trabajar en Costco de noche era mucho más tranquilo que durante el día. Mientras los clientes llenaban los pasillos con sus enormes carritos, nosotros, el equipo nocturno, éramos los encargados de preparar todo para la apertura. Mi trabajo consistía en reabastecer los estantes, limpiar las áreas más concurridas y, sobre todo, sacar la basura. Nada fuera de lo común. En teoría, era un trabajo simple, pero en esas largas noches, donde el tiempo parecía estirarse y el silencio se volvía opresivo, había algo que siempre me había puesto nervioso. Costco es inmenso. Durante el día, con la luz natural entrando por los grandes ventanales y la gente moviéndose de un lado a otro, el lugar parece normal, casi acogedor. Pero por la noche, cuando los fluorescentes iluminan cada rincón con su brillo antinatural y las sombras se alargan, el ambiente cambia. El eco de los pasos en los pasillos vacíos, el zumbido de las neveras industriales y la sensación de estar siendo observado se volvía inevitable. No ayudaba que mi compañero de turno, Pedro, no fuera muy conversador. Siempre metido en sus audífonos, solo levantaba la vista para asentir cuando le daba alguna indicación. Eso me dejaba a mí solo la mayor parte del tiempo. Una de las primeras cosas raras que noté fue una caja, bastante pesada, que apareció en el pasillo de electrodomésticos. No era inusual que los productos fueran mal colocados, pero esa caja estaba ahí desde hacía dos noches y no aparecía en el inventario. Me extrañó, porque era una caja grande, lo suficientemente pesada como para requerir dos personas para moverla, pero no tenía ninguna etiqueta ni código de barras. En lugar de eso, tenía algo escrito a mano con marcador negro en uno de los lados. No abrir. Pensé que era alguna broma de los chicos del turno de día, así que decidí dejarla donde estaba y seguir con mi trabajo. Pero esa misma noche, mientras organizaba las latas en el área de alimentos, escuché un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído. El sonido resonó en todo el almacén. Me quité los guantes y caminé hacia el origen del ruido. Al llegar, me detuve en seco. La caja sin etiqueta ahora estaba en medio del pasillo de electrodomésticos, tirada de lado, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. «Pedro, ¿fuiste tú?» grité, sabiendo que lo más probable era que no me escuchara. No hubo respuesta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé lentamente hacia la caja, cuidando mis pasos, como si esperaras que algo saltara de su interior. La caja estaba cerrada, pero noté que había un pequeño rasguño en la tapa, como si algo adentro la hubiera empujado desde dentro. Tragué saliva. ¿Sería posible que un animal se hubiera metido ahí? No sería la primera vez que encontramos ratas en el almacén, pero esta caja estaba sellada herméticamente. Decidí no tocarla y seguí con mi trabajo, pero el sonido de la caja cayendo se quedó en mi cabeza durante el resto de la noche. Cuando terminé mi turno, se lo mencioné a Pedro, pero él solo me miró de reojo, como si no le importara. La siguiente noche, llegué un poco antes para revisar la caja de nuevo. Para mi sorpresa, la caja ya no estaba en el pasillo de electrodomésticos. Pregunté al personal del turno de día si alguien la había movido, pero nadie parecía saber de qué caja hablaba. Hice una revisión rápida del inventario y, efectivamente, esa caja no existía en los registros. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, el ambiente se sentía diferente. Las luces parpadeaban más de lo habitual, y cada vez que pasaba por la sección de electrodomésticos, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo en el aire me estuviera aplastando. Pedro parecía ajeno a todo esto, ocupado con su tarea de colocar productos en las estanterías, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. A las 3 de la mañana, mientras reponía cajas de cereales, escuché un sonido diferente, un golpeteo sordo, como si algo estuviera arañando una superficie. Era tenue, pero constante, y provenía de la parte trasera del almacén, donde se almacenaban las mercancías que no iban a salir al piso de ventas. Mi curiosidad me ganó, así que dejé lo que estaba haciendo y fui a investigar. Mientras caminaba hacia la zona de almacenamiento, el golpeteo se hacía más fuerte. Era como si algo estuviera atrapado, rascando desesperadamente para salir. Al llegar, vi la caja de nuevo, tirada en el suelo, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. No abrir, seguía claramente escrito en la tapa, pero esta vez las palabras parecían más borrosas, como si se hubieran movido. Me acerqué lentamente y, justo cuando estaba a punto de tocarla, el sonido se detuvo. El silencio que quedó en el aire fue sofocante, y por un momento, pensé que estaba alucinando. Tomé aire y di un paso atrás. «No abras la caja», me repetí. Decidí regresar al piso de ventas, pero cuando llegué, Pedro no estaba. Su carrito de productos estaba volcado, y los artículos estaban regados por el suelo. Miré a mi alrededor, esperando verlo aparecer por alguna de las esquinas, pero no había señales de él. Entonces, de repente, las luces del almacén se apagaron. La oscuridad total en un lugar tan grande como Costco es una experiencia aterradora. Los zumbidos de las máquinas seguían funcionando, pero sin las luces, todo parecía más siniestro. Caminé a tientas hacia la caja registradora, donde estaban los controles de las luces, y justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, escuché un grito. Era un grito seco, ahogado, y venía desde el fondo del almacén. Corrí hacia el lugar de donde provenía, mis pasos retumbando en el suelo de concreto. El grito había sido breve, pero lo reconocí. Era Pedro. Mi corazón latía con fuerza mientras atravesaba los pasillos a oscuras, guiándome solo por el eco de mis propios pasos. Cuando llegué al área de electrodomésticos, lo vi. Pedro estaba tirado en el suelo, inconsciente, con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera en estado de shock. A su lado, la caja estaba abierta. No sé por qué, pero mi cuerpo se congeló. Algo me decía que no debía acercarme más, que lo que fuera que estaba dentro de esa caja era la razón de todo lo que estaba pasando. La tapa de la caja había sido arrancada, y dentro de ella solo había oscuridad, una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz que quedaba en el lugar. De repente, Pedro comenzó a moverse, pero no de una manera normal. Se retorcía en el suelo, como si algo lo estuviera controlando, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Mis piernas temblaban, y la única razón por la que no salí corriendo fue el miedo paralizante que se apoderó de mí. Algo en esa caja había despertado, algo que no pertenecía a este mundo. Y ahora estaba ahí, con nosotros, escapando. Pedro se levantó, pero no era el mismo Pedro. Su mirada era vacía, y su cuerpo se movía con una rigidez antinatural. Caminó hacia mí, tambaleándose, pero yo ya no esperé más. Salí corriendo por los pasillos, tropezando con todo lo que encontraba a mi paso. El ruido de sus pasos arrastrándose detrás de mí me seguía de cerca. Corrí hasta la salida de emergencia y empujé la puerta con todas mis fuerzas. Cuando por fin logré salir, el aire frío de la noche me golpeó en la cara, pero no me detuve hasta llegar a mi coche. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en Costco. No pude. Cada vez que cierro los ojos, veo la caja abierta, y a Pedro, o lo que quedó de él, arrastrándose hacia mí. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó, y Pedro fue reportado como desaparecido. Lo único que sé es que esa caja sigue ahí, en algún lugar del almacén, esperando que alguien más la abra. Y sea lo que sea que estaba dentro, ahora está suelto. Desde la noche que salí corriendo del Costco, mis días no han vuelto a ser los mismos. Intenté seguir con mi vida ignorar lo que había pasado, pero todo se desmoronó. No podía dormir. Cada vez que lo intentaba, veía a Pedro, su cuerpo retorcido, su mirada vacía y esa maldita caja abierta, siempre en el fondo de mis pesadillas. Al principio pensé que era solo el shock, que el miedo iba a pasar con el tiempo. Pero no fue así. Algo se había quedado conmigo desde esa noche, algo que me acechaba. A las pocas semanas, me di cuenta de que me estaba volviendo paranoico. Sentía que alguien, o algo, me seguía a todas partes. Caminando por la calle, en mi coche, en mi propio apartamento. Siempre esa sensación de que no estaba solo. A veces, por las noches, escuchaba un leve susurro, igual al que escuché en Costco, ese que parecía llamar mi nombre. Me levantaba en medio de la noche empapado en sudor, esperando ver a Pedro parado al pie de mi cama, su cuerpo torcido, sus ojos vacíos, observándome. Después de un mes de intentar olvidar, decidí que ya no podía más. Tenía que volver. No podía simplemente ignorar lo que había visto, y aunque sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo, la curiosidad y el miedo a lo desconocido me devoraban por dentro. Tenía que saber qué pasó realmente esa noche. Tenía que saber qué había dentro de esa caja y qué le había ocurrido a Pedro. Esperé hasta la medianoche, la misma hora en que sucedió todo la primera vez. El Costco estaba cerrado, claro, pero eso no iba a detenerme. Conduje hasta el estacionamiento trasero, donde no había cámaras de seguridad. El lugar estaba desierto, sumido en un silencio inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta trasera, la misma por la que había salido corriendo semanas atrás. Algunas veces, cuando el gerente era descuidado, las puertas traseras quedaban sin cerrar del todo. Empujé con cuidado, y para mi alivio, cedió. Entré despacio, el eco de mis pasos resonando por los pasillos vacíos. El aire era pesado, con ese mismo olor metálico y frío que recordaba de mi última noche allí. Mi plan era simple: entrar, encontrar la caja y salir lo más rápido posible. Tal vez había una explicación racional, algo que me había pasado por alto la primera vez. Tal vez la paranoia y el miedo habían nublado mi juicio. Pero cuanto más me adentraba en el almacén, más claro me quedaba que lo que había vivido no era una alucinación. Caminé hacia la sección de electrodomésticos, donde había encontrado la caja por primera vez. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Ni siquiera el zumbido de las neveras se escuchaba esa noche. Llegué al pasillo, y allí estaba. La caja, otra vez. Esta vez no estaba caída, sino perfectamente alineada junto a los demás electrodomésticos, como si hubiera sido colocada a propósito. Pero había algo diferente en ella. La inscripción "no abrir" había desaparecido, reemplazada por una serie de símbolos extraños, garabatos que no reconocía, pero que me producían un terror inexplicable. Tragué saliva y me acerqué. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de todo instinto de supervivencia, pero la curiosidad me estaba matando. Me agaché frente a la caja, y justo cuando estaba a punto de tocarla, algo detrás de mí se movió. Me giré de golpe, el corazón en la garganta. No había nadie, solo sombras alargadas que parecían moverse con la luz tenue de los fluorescentes. Respiré hondo, intentando calmarme. «No hay nadie aquí», me repetí. «Solo son tus nervios. Solo el eco de tus propios pasos». Volví la mirada a la caja y decidí que tenía que abrirla. Lo que sea que había dentro, lo que sea que había causado todo esto, tenía que ser revelado. Si no lo hacía, nunca encontraría paz. Mis manos temblaban mientras despegaba lentamente el sello de la tapa. La caja estaba más pesada de lo que recordaba, como si algo la hubiera anclado al suelo. Cuando finalmente levanté la tapa, lo vi. No había nada. El interior de la caja estaba completamente vacío. Pero lo que sentí en ese momento no fue alivio. Fue algo mucho peor. El aire alrededor de mí se volvió denso, casi como si estuviera respirando agua. Un frío antinatural llenó la habitación, y las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse de nuevo, esta vez con más rapidez, más agresivas. Cerré la caja de golpe y retrocedí, mi mente en blanco. Algo estaba mal, muy mal, y entonces lo escuché de nuevo. Jorge. El susurro, esa voz familiar, vino desde el fondo del almacén. Giré hacia el sonido, y allí, entre las sombras, vi una figura. Era Pedro, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba torcido de una manera imposible, su piel pálida, como si hubiera sido drenado de toda vida. Pero lo peor eran sus ojos. No había nada en ellos, solo dos agujeros oscuros donde antes habían estado sus pupilas. Pedro comenzó a moverse hacia mí, pero no caminaba. Se arrastraba, como si sus piernas no pudieran soportar su propio peso. Cada paso que daba llenaba el aire con un sonido húmedo, como si estuviera arrastrando algo detrás de él. No podía moverme. Estaba congelado por el terror, incapaz de pensar o reaccionar. «Jorge», dijo de nuevo con una voz rota, «¿por qué me dejaste?». Las luces del almacén comenzaron a parpadear, y en cada destello, Pedro estaba más cerca. Su cuerpo se movía de forma errática, sus manos extendidas hacia mí, como si quisiera alcanzarme. «No está vivo», pensé. «Eso no es Pedro». Finalmente, mis piernas respondieron. Corrí. No me importaba hacia dónde, solo quería salir de ahí. Atravesé los pasillos a toda velocidad, los productos apilados cayendo detrás de mí mientras pasaba. Sentía que algo me seguía, algo oscuro que crecía a mi alrededor. Llegué a la puerta trasera, pero cuando intenté empujarla, no se movió. Estaba bloqueada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritándole a la oscuridad que me dejara salir. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe y caí al suelo, fuera del almacén, jadeando, con el frío de la noche llenando mis pulmones. Me levanté como pude y corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuve a kilómetros de distancia de ese maldito lugar. Cuando finalmente me detuve, temblaba de pies a cabeza. Algo había despertado en ese Costco, algo que no debía haber sido tocado. Y ahora estaba suelto. No volví al trabajo. Al día siguiente renuncié por teléfono, sin dar explicaciones. Lo único que supe después fue que Pedro nunca apareció, y que el gerente del Costco me llamó una semana después para preguntarme si sabía algo de una caja que el equipo de la mañana había encontrado en el almacén. No la abrieron, por suerte. Y yo les dije que no sabía nada, que no quería saber nada más. Pero el problema es que, aunque intenté dejar todo eso atrás, no pude. Desde esa noche, cada vez que estoy solo, siento que Pedro está cerca, siguiéndome, acechando. No importa si estoy en mi apartamento, en la calle o conduciendo. Siempre está ahí, en las sombras, esperando. La primera vez que escuché los rumores sobre lo que ocurría en el Costco de Ciudad Satélite, no les presté mucha atención. Para mí, esas historias eran solo eso, rumores que se cuentan entre compañeros para pasar el rato durante los turnos largos. Yo llevaba trabajando ahí poco más de un año, y si bien había visto cosas raras, nunca nada que fuera realmente fuera de lo común. ¿Sabes? Situaciones normales cuando trabajas en un lugar tan grande. Clientes perdiéndose en los pasillos, niños corriendo entre las góndolas como si fuera un parque de diversiones, empleados distraídos, olvidándose de su turno de descanso. Sin embargo, Todo cambió una noche que me tocó cerrar el local. Era viernes, y el Costco estaba lleno desde que abrimos. Como siempre, los clientes llegaban en masa después de salir de trabajar, empujando carritos repletos de cosas innecesarias como si no hubiera mañana. Y, como era costumbre, todos querían aprovechar el tiempo límite antes del cierre. Esa noche, alrededor de las 10, ya estaba agotado. Las filas en las cajas seguían largas, y a pesar de que faltaba media hora para cerrar, la gente seguía entrando como si fuera el último día de rebajas. Mi tarea esa noche era quedarme hasta el final. A mí y a otros dos compañeros, Eduardo y Caro, nos tocaba asegurarnos de que todo quedara en orden después de que los últimos clientes se fueran. Cerrábamos, apagábamos las luces, revisábamos que no quedara nadie en los baños o los pasillos y, finalmente, salíamos. Era una rutina sencilla, y ya me la sabía de memoria. A las 10:30, la mayor parte de los clientes se habían ido. Los empleados de limpieza estaban terminando su trabajo, y Eduardo, Caro y yo estábamos asegurándonos de que todos los productos estuvieran bien acomodados en los estantes. Eduardo era un tipo relajado, siempre bromeando sobre lo fácil que era el trabajo nocturno, mientras que Caro era más seria, aunque igual de eficiente. Todo estaba en calma, y yo ya solo pensaba en irme a casa para descansar. Sin embargo, mientras caminábamos por el área de los refrigeradores, algo nos llamó la atención. Un carrito de compras estaba abandonado justo en medio de uno de los pasillos, lleno hasta el tope de productos, pero no había nadie alrededor. No era raro que la gente dejara carritos sin terminar de llenar, pero este tenía algo que no cuadraba. Estaba perfectamente organizado, con productos como carnes, leche, pan y una caja enorme de botellas de agua, todo meticulosamente apilado, como si alguien hubiera pasado horas asegurándose de que todo estuviera perfectamente colocado. ¿Alguien lo dejó así?, preguntó Caro, acercándose al carrito con una expresión de curiosidad. Eduardo se encogió de hombros. Seguro se olvidaron de algo y no volvieron, dijo. Vamos a llevarlo de vuelta, no hay que dejar cosas regadas. Pero cuando Eduardo agarró el carrito para empujarlo, el mango hizo un ruido extraño. Era como si hubiera algo atorado debajo, como si una rueda se hubiera bloqueado. Nos agachamos para ver si algo se había metido en las ruedas, pero estaban perfectamente bien. Nada estaba mal con el carrito, excepto el sonido. «¡Qué raro!», murmuré, mirando el carrito con desconfianza. Eduardo intentó empujarlo de nuevo, pero el ruido se hizo más fuerte, como un rechinido agudo, y sentí un escalofrío en la nuca. Algo en mí me decía que ese carrito no debía estar ahí, que había algo mal con él. «Déjalo, no importa», dije, intentando no sonar demasiado nervioso. «Mejor seguimos con lo nuestro». Caro me miró de reojo, notando mi incomodidad, pero no dijo nada. Eduardo, por su parte, soltó el carrito y se alejó sin hacer preguntas. Continuamos con el cierre, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. A medida que íbamos revisando los pasillos, el ambiente en el Costco se sentía cada vez más opresivo. Las luces de los pasillos parpadeaban de vez en cuando, como si tuvieran un mal contacto, y el eco de nuestros pasos resonaba en el enorme almacén vacío. Era raro estar en un lugar tan grande y que todo se sintiera tan solitario. Finalmente, cuando ya estábamos por terminar, Caro se ofreció a revisar el área de electrónica. Como siempre, tenía que asegurarse de que ningún cliente hubiera dejado algo fuera de lugar y que los dispositivos estuvieran apagados. Mientras tanto, Eduardo y yo nos quedamos organizando algunos productos en los estantes cercanos a la entrada. Fue en ese momento cuando ocurrió lo primero extraño de la noche. Estaba acomodando una pila de cajas de detergente cuando escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Solo el pasillo vacío y las góndolas llenas de productos. Al principio pensé que era Eduardo jugando una de sus bromas, pero cuando miré hacia donde estaba, él seguía acomodando productos, totalmente concentrado en su tarea. Me acerqué al pasillo donde había escuchado el ruido. Las luces parpadeaban levemente, y el ambiente estaba tan quieto que cada paso que daba se sentía como un estruendo. Miré alrededor, esperando encontrar algo que explicara el ruido, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba perfectamente organizado, como lo habíamos dejado. ¿Escuchaste eso? Le pregunté a Eduardo cuando volví. ¿Qué cosa? Un golpe, como si algo se hubiera caído. Eduardo me miró como si estuviera loco. No escuché nada. A lo mejor estás cansado y ya estás oyendo cosas. Intenté tranquilizarme, pero había algo en el ambiente que no podía ignorar. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si algo invisible estuviera a punto de ocurrir. Mientras me convencía de que todo estaba en mi cabeza, Caro volvió de la zona de electrónica, pero su expresión era de preocupación. ¿Vieron a alguien aquí adentro? Preguntó, mirando a su alrededor con inquietud. No, respondí confundido. Solo estamos nosotros y los de limpieza. ¿Por qué? Caro se mordió el labio, como si no supiera si debía decir lo que estaba pensando. Finalmente, se acercó a nosotros y habló en voz baja. Vi a alguien en la sección de televisores, dijo. Pensé que era uno de los empleados de limpieza, pero cuando me acerqué, la persona desapareció. No había nadie ahí. Pero lo juro, vi una sombra moverse entre los estantes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era raro que alguien se quedara rezagado en el Costco. Ya había pasado antes que algún cliente despistado se quedaba en los baños o en los pasillos después del cierre. Pero algo en la forma en que lo dijo Caro me hizo pensar que no estaba hablando de un cliente cualquiera. Tal vez fue solo uno de los empleados, dijo Eduardo, tratando de sonar tranquilo. A lo mejor se te pasó por alto. Pero la expresión de Caro no cambió. Ella sabía que algo no estaba bien. Decidimos hacer una última revisión rápida antes de cerrar definitivamente. Nos dividimos. Eduardo fue a revisar los baños. Caro fue a la zona de los refrigeradores y yo me dirigí hacia el área de herramientas. Mientras caminaba no podía dejar de sentir que algo me seguía. El eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte, como si hubiera más de una persona caminando. Cuando llegué a la sección de herramientas, me detuve en seco. Una de las cajas de taladros estaba abierta, con las herramientas regadas por el suelo. Me agaché para recogerlas, pero entonces, de reojo, vi algo moverse. Era solo una sombra, algo que se deslizó rápidamente entre los estantes. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta, y caminé hacia el pasillo donde había visto la sombra. Pero no había nadie. El aire estaba frío, y el silencio era tan denso que me costaba respirar. Caminé lentamente, esperando ver algo más, pero el pasillo estaba vacío. Esto no es normal, murmuré para mí mismo. Decidí regresar con los demás. Mientras caminaba hacia la entrada, escuché un golpe seco que resonó por todo el almacén. Fue tan fuerte que me hizo detenerme en seco. Corrí hacia donde estaba Eduardo, pero cuando llegué, lo encontré en el suelo, con la mano en la cabeza y una expresión de confusión en el rostro. ¿Qué pasó? Le pregunté, ayudándolo a levantarse. No lo sé, respondió, frotándose la cabeza. Estaba revisando los baños cuando escuché que alguien me llamaba. Pensé que eras tú o Caro, pero cuando salí, algo me golpeó. No vi qué fue. Supe que no podíamos quedarnos más tiempo ahí. Algo raro estaba ocurriendo en el Costco, algo que no entendíamos. Busqué a Caro lo más rápido que pude, y cuando la encontré, ella también estaba pálida. Tenemos que irnos, dije, intentando mantener la calma. Algo está muy mal aquí. Sin hacer preguntas, salimos del almacén lo más rápido que pudimos. Cerramos el Costco y nos fuimos en silencio, sin atrevernos a hablar de lo que había pasado. Al día siguiente, nos enteramos de que uno de los empleados de limpieza había renunciado. Dijo que había visto algo moverse en la oscuridad, algo que no podía explicar. A partir de ese día, ninguno de nosotros quiso quedarse hasta tarde en el Costco. Los rumores sobre lo que pasaba en ese almacén comenzaron a extenderse, y aunque nunca vimos exactamente qué era lo que acechaba en esos pasillos, sabíamos que no era algo normal. Después de esa noche, trabajar en el Costco nunca volvió a sentirse igual. No solo nosotros, los empleados, estábamos tensos. Incluso los clientes parecían notar que algo extraño sucedía. El ambiente en el almacén estaba cargado de una sensación de incomodidad que no habíamos sentido antes. Las luces parpadeaban más de lo usual. Pequeños ruidos resonaban en los pasillos cuando no debía haber nadie. Y por más que intentábamos ignorarlo, todos sabíamos que había algo fuera de lugar en ese lugar. Los días siguientes a lo que nos pasó a Eduardo, Caro y a mí, fueron los más tensos que había vivido en mis años trabajando ahí. Aunque todos los días seguíamos la rutina normal de abrir, atender a los clientes, hacer inventarios y asegurarnos de que el almacén estuviera limpio, en el fondo de nuestras mentes siempre estaba esa incómoda sensación de que algo más estaba con nosotros, algo que no pertenecía. Una semana después del incidente, Caro decidió que ya no podía más. Se acercó al gerente, Alejandro, y le pidió una transferencia a otro Costco de la ciudad. No dio muchas explicaciones, solo dijo que necesitaba un cambio de aires, pero yo sabía que no era solo eso. Me lo había dicho la noche anterior mientras salíamos juntos del trabajo. No podía soportar la sensación de que algo o alguien la estaba observando cada vez que pasaba cerca de los refrigeradores. Y no la culpaba. «Hay algo ahí, Luis», me había dicho con un tono bajo, mientras encendía un cigarro afuera del almacén. «No sé qué es, pero no quiero descubrirlo. Siento que cada vez que cierro me acerco más a saberlo, y eso es lo que me da miedo». Yo intenté tranquilizarla, diciendo que tal vez era solo nuestra imaginación, el cansancio de las largas jornadas. Pero la verdad es que yo también había notado cosas. Los ruidos seguían, las sombras moviéndose entre los estantes, y esa extraña sensación de estar acompañado, incluso cuando no había nadie a la vista. Pero había algo más que me incomodaba. Desde aquella noche con el carrito abandonado, habían empezado a ocurrir pequeñas anomalías con los inventarios. Productos que no estaban donde deberían, cajas movidas de lugar, o cosas desaparecidas que luego aparecían en sitios totalmente fuera de lugar, como si alguien se hubiera dedicado a reorganizarlas sin ningún tipo de lógica. Los gerentes estaban molestos, pensando que alguno de nosotros, los empleados de noche, estaba siendo negligente, pero nosotros sabíamos que no era así. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de que Caro se fue, me tocó nuevamente el turno de cierre con Eduardo y otro compañero nuevo, Sebastián. Sebastián era un chico joven, apenas había empezado a trabajar con nosotros hacía un par de semanas y no sabía nada de lo que había pasado. Nos tocaba revisar el área de herramientas y la de artículos deportivos, siempre el mismo procedimiento. Eduardo no había dejado de trabajar desde aquella noche, pero había cambiado. Ya no hacía bromas ni era el tipo relajado que solía ser. Parecía estar más callado, más observador, como si cada pequeño sonido lo pusiera en alerta. Todo iba bien hasta que llegamos a la zona de muebles, justo antes de la entrada a los pasillos de herramientas. Era una parte del Costco que siempre me había parecido extraña, no solo por lo oscuro que era ese rincón del almacén, sino porque había muchos lugares donde la vista se bloqueaba con las góndolas y estanterías altas llenas de productos. Estábamos acomodando algunas sillas de jardín cuando, de repente, escuché lo que parecía ser un golpe fuerte detrás de nosotros, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré de inmediato, esperando ver alguna caja caída o que alguien hubiera dejado mal apilados los productos, pero no había nada. Todo estaba en su lugar. ¿Lo oíste? Le pregunté a Eduardo, sintiendo el corazón latir más rápido de lo normal.
Sí,
murmuró con la mandíbula apretada. Sebastián también lo había escuchado, pero a diferencia de nosotros, no estaba tan asustado. Era nuevo, no sabía lo que habíamos pasado antes, y pensaba que solo era un ruido más de los muchos que ocurrían en un lugar tan grande. «Seguro fue alguna caja mal acomodada», dijo, encogiéndose de hombros. «Vamos a seguir, ya es tarde». Eduardo y yo nos miramos, compartiendo un momento de incomodidad. Sabíamos que algo no estaba bien, pero Sebastián parecía decidido a seguir como si nada. Caminamos hacia el área de herramientas, intentando ignorar lo que había pasado. El silencio en esa parte del almacén era casi abrumador. Las luces apenas alumbraban, y la sensación de opresión era más intensa. Mientras nos movíamos entre las estanterías llenas de cajas de taladros, destornilladores y demás herramientas, noté algo que hizo que se me erizara la piel. Había una sombra, justo al final del pasillo. No era una sombra normal, como las que se proyectan desde los estantes altos. Esta sombra era pequeña, y estaba baja, casi a la altura de los tobillos. Pero lo peor era que se movía, como si algo estuviera arrastrándose entre los estantes. ¿Ves eso? Susurré a Eduardo, sin atreverme a moverme más. Él miró hacia donde señalé, y su expresión se volvió rígida. Sebastián, quien no había notado nada, se detuvo y nos miró extrañado. ¿Qué pasa? Antes de que pudiéramos responder, la sombra desapareció. Fue tan rápido que casi dudé si lo había visto o no, pero la reacción de Eduardo me confirmó que no estaba loco. Él también lo había visto. No puede ser, murmuró Eduardo. No otra vez. Sebastián se quedó inmóvil, sin entender a qué nos referíamos. Deberíamos terminar y salir de aquí, dijo Eduardo finalmente, su voz tensa. No me gusta esto, pero justo cuando empezábamos a movernos hacia la salida del pasillo, se escuchó otro golpe, esta vez más fuerte, más cerca de nosotros. Fue tan repentino que los tres nos quedamos congelados en el lugar. El sonido provenía del área de muebles, donde habíamos estado hacía unos minutos. «¿Quién está ahí?», grité, con la esperanza de que fuera algún empleado rezagado o alguien que se hubiera quedado más tiempo de lo permitido. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz rebotando en las paredes del almacén vacío. Decidimos ir hacia el área de muebles, a pesar de lo nerviosos que estábamos. La sensación de estar siendo observados era abrumadora. Mientras caminábamos, noté que las luces seguían parpadeando, algo que ya no parecía ser solo una falla eléctrica. Al llegar al área de muebles, nos dimos cuenta de que una de las mesas de exhibición estaba volcada. No había nadie más allí. No era posible que la mesa simplemente hubiera caído por sí sola. Las mesas de Costco son pesadas, enormes. No era algo que se pudiera mover con facilidad. Sebastián, quien hasta ese momento había estado incrédulo, comenzó a ponerse nervioso. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. «¿Quién haría algo así?». Yo tampoco tenía respuestas. Miré a Eduardo, y en sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía. Sabíamos que no estábamos solos. Algo o alguien estaba en el almacén con nosotros. «Tenemos que irnos ya», dijo Eduardo, con una urgencia en su voz que no había escuchado antes. No lo discutimos. Nos dirigimos rápidamente hacia la salida, dejando todo como estaba. Pero antes de llegar a la puerta, escuchamos algo que nos detuvo en seco. Un susurro, bajo, como si alguien estuviera hablando entre dientes, pero no en español. Era un murmullo que parecía venir de todas partes a la vez, rodeándonos. Corrimos. No sé cómo llegamos a la puerta tan rápido, pero cuando lo hicimos, la cerramos de golpe y aseguramos el candado con manos temblorosas. Esa fue la última vez que me quedé para cerrar en Costco. Eduardo también decidió dejar de hacerlo, y Sebastián nunca volvió a trabajar con nosotros después de esa noche. Nadie más mencionó lo que había pasado, y aunque tratamos de seguir con nuestra vida diaria, la sombra de lo que habíamos visto en ese almacén seguía acechando nuestras mentes. Nunca descubrimos qué era lo que realmente habitaba entre los pasillos del Costco de Ciudad Satélite. Nadie habló oficialmente de ello, pero los empleados sabíamos que había algo ahí. Algo que solo se manifestaba cuando las luces se apagaban y el almacén quedaba vacío. Trabajar como encargado de limpieza de noche en el Costco de la Avenida Universidad no era precisamente el sueño de mi vida, pero pagaba las cuentas. Durante años había tenido trabajos de noche en distintos lugares, desde gasolineras hasta tiendas de conveniencia, y aunque este nuevo puesto tenía sus ventajas, como el hecho de que generalmente no había clientes molestos con los que lidiar, había algo inquietante en la soledad que ofrecía un lugar tan grande y vacío como un Costco. Después de las 10 de la noche, cuando el último cliente cruzaba la puerta y los empleados de ventas se marchaban, solo quedábamos yo, el equipo de seguridad y otro compañero de limpieza, José Luis. A veces sentía que la inmensidad del almacén era aplastante. Las luces blancas del techo, las estanterías interminables llenas de productos, y el eco de cada paso que dabas creaban una atmósfera que, de vez en cuando, se sentía demasiado opresiva. Pero era trabajo, y uno aprende a ignorar ciertas sensaciones cuando tiene que mantener su empleo. Todo empezó a cambiar una noche a mediados de octubre. Era una de esas noches de rutina. Llegamos, barrimos, limpiamos los baños, pasamos el trapeador por las áreas de alimentos y luego nos dividimos para cubrir el resto del almacén. José Luis siempre iba a la sección de electrónicos y yo me encargaba de las áreas de comestibles, productos enlatados y refrigerados. Nada fuera de lo común. Nos habíamos acostumbrado a la monotonía del trabajo, y aunque el lugar era grande y a veces daba la impresión de estar demasiado vacío, la mayoría de las noches transcurrían sin problemas. Sin embargo, esa noche fue diferente. Recuerdo que ya era pasada la medianoche. Estaba limpiando el área de refrigerados, uno de los lugares más fríos del almacén, donde se guardaban la leche, los quesos y otros productos perecederos. Aunque llevaba años trabajando de noche, nunca me había acostumbrado del todo al frío en esa sección y siempre terminaba lo más rápido que podía. Estaba pasando el trapeador por el suelo cuando escuché lo que al principio pensé que era el eco de mis propios pasos. Me detuve un segundo para escuchar mejor, pero no oí nada más, así que seguí con mi tarea. Unos minutos después, escuché algo más. Esta vez un ruido diferente. Sonaba como si una puerta metálica se hubiera cerrado de golpe. Me asomé por uno de los pasillos, esperando ver a José Luis, pero no había nadie. En ese momento, asumí que tal vez uno de los guardias de seguridad había cerrado alguna puerta en la parte trasera. No era raro que se movieran por el almacén revisando que todo estuviera en orden, aunque rara vez se acercaban a nosotros. Seguí trabajando, pero esa sensación incómoda en el estómago no me dejaba en paz. Mientras limpiaba el área de productos congelados, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del lugar. Parecía que el aire se había vuelto más pesado, como si algo invisible estuviera conmigo, observándome. De nuevo, me detuve y miré alrededor, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. En todos mis años trabajando en turnos nocturnos, era normal sentir esa sensación de soledad y tensión en lugares como este, y siempre me convencía de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa noche, la sensación fue más intensa de lo habitual. Cuando terminé con el área de refrigerados, me dirigí hacia la zona de alimentos enlatados. Mientras caminaba por los pasillos, el eco de mis pasos parecía más fuerte, rebotando entre las estanterías llenas de latas y cajas de productos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una sombra, moviéndose al final del pasillo. Al principio pensé que era José Luis. Después de todo, él también estaba trabajando esa noche, y tal vez había terminado con su área y estaba viniendo hacia la mía. Pero había algo en la forma en que la sombra se movía, algo que no tenía sentido. Era rápida, demasiado rápida para ser alguien caminando. Además, no podía ver ninguna figura definida, solo un borrón oscuro que parecía deslizarse por el suelo. Me detuve en seco, tratando de enfocar mejor la vista, pero la sombra ya había desaparecido. El miedo empezó a instalarse en mi pecho. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía una explicación lógica para lo que acababa de ver. ¿Una sombra que se movía sin razón aparente? ¿Cómo podía ser eso? Tal vez eran las luces parpadeando, pensé, o el cansancio acumulado de las largas horas de trabajo. Traté de ignorarlo y seguir con mi tarea, pero la inquietud no desapareció. Decidí ir a buscar a José Luis. Si alguien más había visto algo raro, sería él. Caminé rápidamente hacia la sección de electrónicos, donde normalmente trabajaba. Mientras cruzaba el almacén, me di cuenta de que el lugar estaba extrañamente silencioso. Normalmente, podías escuchar el zumbido constante de las luces, el eco de los pasos de los guardias o el sonido lejano de las cámaras de refrigeración. Pero esa noche, todo estaba en un silencio absoluto, como si el lugar hubiera sido tragado por una burbuja de vacío. Cuando llegué a la zona de electrónicos, no vi a José Luis por ningún lado. Eso era raro, porque normalmente siempre nos manteníamos en contacto visual, al menos a distancia. Me acerqué a la mesa donde se acomodaban los teléfonos y las tabletas, pensando que tal vez estaba detrás de alguna estantería, pero no había ni rastro de él. Sentí cómo el sudor frío comenzaba a recorrerme la espalda. ¿José? Llamé, esperando escuchar su respuesta. Pero no hubo nada. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Me acerqué a las pantallas gigantes de televisores, esas que siempre están encendidas, mostrando imágenes de paisajes o comerciales de marcas de tecnología. Mientras caminaba por ahí, noté algo extraño. Una de las pantallas estaba apagada. Eso no debería ser posible. Todos los televisores estaban conectados al mismo sistema y siempre estaban encendidos durante el horario nocturno. Me acerqué para revisar, y justo cuando me incliné para ver si había algún cable suelto, el televisor se encendió de golpe, lanzando un destello de luz blanca. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La pantalla se quedó en blanco por un momento, pero luego comenzó a mostrar algo que me dejó paralizado. No era un comercial ni un paisaje. Era el área de refrigerados, la misma en la que había estado limpiando minutos antes. Las cámaras de seguridad debían estar conectadas a los televisores, pero no recordaba haber visto nunca esas imágenes en las pantallas del área de ventas. Vi el pasillo vacío, iluminado por las luces blancas del almacén. Todo estaba en su lugar. Los refrigeradores llenos de productos, las estanterías ordenadas. Pero entonces, algo se movió en la esquina de la pantalla. Era la misma sombra que había visto antes. Esta vez, la vi claramente. Era una figura oscura, humanoide, pero no del todo. Se deslizaba lentamente por el pasillo, como si estuviera buscando algo. Mi corazón se aceleró al ver que la sombra se detenía justo donde yo había estado limpiando minutos antes. Se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera observando el espacio vacío. Y luego, sin previo aviso, desapareció de la pantalla. ¿Qué demonios es eso? Murmuré para mí mismo, sintiendo un terror irracional apoderarse de mí. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe seco a mis espaldas. Me giré bruscamente, esperando ver a José Luis, pero no había nadie. El golpe había venido de una de las estanterías cercanas, donde se exhibían las computadoras portátiles. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido, y cuando llegué a la estantería, vi que una de las cajas había caído al suelo. No sabía qué pensar. Todo en mí me decía que saliera corriendo de ahí, que algo no estaba bien. Pero al mismo tiempo, mi curiosidad me empujaba a investigar más. José Luis, llamé de nuevo, con la voz temblando. Esta vez, escuché algo. Un susurro, bajo, casi inaudible, que venía de la zona de cámaras de seguridad. Caminé hacia allá, con el corazón en la garganta, y fue entonces cuando lo vi. José Luis estaba sentado frente a las pantallas de las cámaras, pero no se movía. Su cuerpo estaba rígido, y su mirada fija en una de las pantallas, como si estuviera viendo algo que lo había dejado en shock. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de algo que no quería descubrir. ¿Estás bien? Le pregunté, pero él no respondió. Cuando finalmente llegué a su lado, miré lo que estaba viendo en la pantalla y sentí que el mundo se detenía. Era la misma sombra, pero esta vez no estaba en el área de refrigerados. Estaba en el pasillo justo detrás de nosotros, moviéndose lentamente hacia donde estábamos. José Luis se levantó de golpe. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lo único que quería era salir de ese maldito Costco lo más rápido posible. Podía escuchar los pasos de José Luis resonando en el vasto almacén y los míos detrás de él, mientras corríamos hacia la salida de emergencia. La sensación de ser perseguidos por esa cosa, esa sombra que habíamos visto en las cámaras, me consumía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esa figura oscura, moviéndose entre los estantes como si tuviera vida propia, como si estuviera cazándonos. Cuando llegamos a la puerta de emergencia, José Luis la abrió de golpe y salimos al estacionamiento trasero. El aire frío de la madrugada nos golpeó en la cara, pero aún así seguíamos corriendo, alejándonos lo más posible del edificio. Solo cuando llegamos al final del estacionamiento, nos detuvimos para respirar. Mis piernas temblaban, el corazón me latía descontrolado, y el sudor frío empapaba mi espalda. José Luis se dobló sobre sus rodillas, respirando con dificultad, pero no decía nada. Yo tampoco. Nos quedamos ahí en silencio, solo escuchando el eco de nuestras respiraciones y el lejano zumbido de las luces del estacionamiento. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. José Luis levantó la cabeza, todavía jadeando, y me miró con los ojos desorbitados. No sé, respondió, casi susurrando. Nunca había visto algo así. Pensé que me estaba volviendo loco, pero cuando lo vi en las cámaras, no puede ser real. Nos quedamos ahí, tratando de procesar lo que habíamos visto. Ninguno de los dos estaba seguro de lo que había pasado. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible entre la realidad y algo mucho más oscuro. Algo que no debería existir en un lugar como ese. ¿Tú también la viste, verdad? Preguntó José Luis después de unos minutos con la voz temblorosa. La sombra. Asentí lentamente. Sí, la vi. Primero en el pasillo, luego en las cámaras. No sé qué era, pero no quiero averiguarlo. José Luis se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra una de las columnas del estacionamiento. Yo me quedé de pie, todavía mirando hacia el edificio, como si esperara ver algo salir de las puertas de emergencia, pero nada se movió. Todo estaba en silencio. Después de un rato, intentamos calmarnos y hablar de lo que haríamos a continuación. Estaba claro que no podíamos simplemente volver al trabajo como si nada. Algo raro, algo más allá de nuestra comprensión, estaba ocurriendo en ese lugar. Decidimos que lo mejor sería irnos a casa por esa noche y reportar el incidente al gerente a la mañana siguiente. No sabíamos cómo explicar lo que habíamos visto, pero tampoco podíamos quedarnos ahí esperando a que volviera a pasar. José Luis y yo nos despedimos y nos fuimos cada uno por nuestro lado. Mientras caminaba hacia mi auto, no podía dejar de sentirme observado. Cada sombra que veía proyectada por los postes de luz del estacionamiento me ponía los nervios de punta. Y más de una vez me giré rápidamente, esperando ver esa figura oscura acercándose a mí. Pero no vi nada. Subí a mi coche, arrancando el motor lo más rápido que pude, y me alejé del lugar sin mirar atrás. Al día siguiente, llegué al Costco mucho más tarde de lo habitual. No tenía intención de volver al trabajo de noche, pero sabía que debía hablar con el gerente, Alejandro, sobre lo que había pasado. Al llegar, me encontré con José Luis afuera, fumando nerviosamente. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Hablaste con Alejandro?, le pregunté. José Luis asintió, tirando el cigarro al suelo. Sí, pero no me creyó. Dijo que debíamos estar cansados, que quizá era algún juego de luces o una falla en las cámaras. Me miró como si estuviera loco. Sabía que sería difícil que nos tomaran en serio. ¿Quién iba a creer que habíamos visto una sombra moviéndose por el almacén, acechándonos? Sin pruebas, solo éramos dos empleados nocturnos que seguramente habían imaginado cosas después de trabajar demasiadas horas seguidas. A pesar de eso, decidí entrar y hablar con Alejandro por mi cuenta. Subí las escaleras hacia su oficina, mi mente repasando lo que iba a decirle. Cuando llegué, toqué la puerta y tras un breve adelante, entré. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. Me miró por encima de sus gafas cuando entré y me hizo un gesto para que me sentara. Luis, ¿en qué puedo ayudarte? Tragué saliva y respiré hondo antes de empezar a hablar. Mire, Alejandro, necesito hablarle sobre lo que pasó anoche. José Luis y yo vimos algo muy raro. Algo que no puedo explicar. Alejandro levantó una ceja, claramente interesado. ¿Algo raro? ¿De qué hablas? Le conté todo. Le hablé de la sombra, de cómo la habíamos visto en los pasillos y en las cámaras, de los golpes que habíamos escuchado, y de cómo José Luis había entrado en pánico. Mientras hablaba, la expresión de Alejandro cambió de curiosidad a incredulidad. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Luis, comenzó con cautela. Sé que los turnos de noche pueden ser agotadores. La falta de sueño, el estrés, pueden jugarle malas pasadas a la mente. Yo mismo he trabajado turnos largos aquí, y créeme, sé lo que es estar tan cansado que empiezas a ver cosas. Pero una sombra que se mueve por el almacén, sabía que no me creía, pero no me sorprendió. Aún así, había algo en su tono que no me cuadraba. Parecía estar ocultando algo, o al menos, eso me pareció. No lo estamos imaginando, dije con firmeza. No fue solo cansancio. Los dos vimos lo mismo. José Luis no puede haber alucinado lo mismo que yo. Alejandro me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decirme algo más. Escucha, Luis. Esto no es la primera vez que alguien menciona algo raro en el almacén. He escuchado comentarios antes, susurros entre el personal, pero nunca nada concreto. Siempre lo he atribuido al cansancio o a las largas horas de trabajo. Pero si estás tan convencido de que viste algo, lo investigaré. Esa respuesta fue suficiente para mí en ese momento. Sabía que no iba a obtener más de él. Me levanté y me dirigí a la puerta, pero antes de salir, Alejandro me llamó de nuevo. Luis, dijo, con un tono más serio. Si vuelves a ver algo, quiero que me lo informes de inmediato. No quiero que esto se convierta en un problema mayor. Esa misma noche, decidí no ir al turno de limpieza. Llamé y pedí unos días libres para recuperarme del cansancio. José Luis también pidió lo mismo. Durante esos días, no pude dejar de pensar en lo que habíamos visto. Sabía que algo raro estaba ocurriendo en ese Costco, pero no tenía idea de qué era. Cuando volví al trabajo una semana después, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Nadie hablaba de sombras o ruidos extraños, y el personal seguía su rutina diaria como siempre. Pero José Luis y yo sabíamos que eso no significaba que las cosas estuvieran bien. Pasaron semanas sin incidentes. Todo parecía tranquilo, y pensé que tal vez había sido solo un episodio aislado, una de esas experiencias extrañas que no se pueden explicar. Sin embargo, un día, mientras estábamos almorzando en la cafetería del personal, uno de los guardias de seguridad, un tipo mayor llamado Fermín, se acercó a nosotros con una expresión sombría. «He escuchado lo que vieron esa noche», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más lo escuchara. «Ustedes no son los primeros. Hace años, cuando empezaron a construir este Costco, algunos de los trabajadores también vieron cosas. Sombras, ruidos raros. Nadie les creyó, pero las historias siguieron. Nunca se supo qué era, pero los viejos del lugar decían que este terreno, bueno, que no estaba limpio, ¿me entienden? José Luis y yo nos miramos, y supe en ese momento que lo que habíamos visto no era solo nuestra imaginación. Algo más estaba ocurriendo en ese lugar, algo que no podíamos entender del todo. Desde entonces, me aseguro de no quedarme solo en el almacén después del cierre. Y cada vez que paso por la zona de cámaras de seguridad o los refrigerados, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no volver a ver esa sombra moviéndose entre los pasillos. Trabajar como encargado del cierre en Costco no era un mal trabajo. O eso me había dicho el gerente cuando me ofreció el puesto. De alguna manera, la paga extra por las horas nocturnas y el hecho de que no habría clientes alrededor sonaba bien. Tranquilidad, silencio y un par de horas para preparar el almacén para el día siguiente. Pero tras un par de semanas de acostumbrarme al silencio interminable, al eco de mis propios pasos y a la inmensidad oscura del almacén vacío, empecé a notar algo raro. Costco, por la noche, no es el mismo lugar que durante el día. Cuando las luces fluorescentes son lo único que rompe la oscuridad y el frío del almacén se cuela por los rincones, te das cuenta de lo grande que es, de lo solitario que te sientes ahí dentro. El ruido de los refrigeradores, que al principio me resultaba tranquilizador, comenzó a ser una presencia constante, como si estuvieran susurrando algo que no podía entender. Pero era solo el principio. La primera vez que noté que algo andaba mal fue una noche en la que me quedé solo, después de que el equipo de limpieza se había marchado. Era una de esas noches tranquilas, sin mucho que hacer más que revisar los estantes, asegurarme de que todo estuviera en su lugar y apagar las luces antes de salir. Tenía que sacar la basura, tarea que odiaba, porque el contenedor estaba en un callejón oscuro detrás del edificio. El frío de la noche siempre se hacía más intenso allí, y esa sensación de estar solo bajo las luces parpadeantes del estacionamiento me ponía los pelos de punta. No sabía por qué, pero esa noche me sentía más nervioso de lo habitual. Era como si alguien estuviera observándome. El ruido de las puertas automáticas me sobresaltó. Estaba completamente solo, así que no debía haber nadie entrando ni saliendo del almacén. Dejé las bolsas de basura junto al contenedor y volví apresurado hacia la entrada trasera. Al llegar, revisé las cámaras de seguridad. No había nada en la pantalla, solo la imagen del pasillo principal completamente vacío. iluminado por las luces que aún no había apagado. Volví a las tareas de cierre, pero no pude quitarme esa sensación de encima. Mientras apagaba las luces de las secciones de alimentos y electrodomésticos, escuché un ruido, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Me quedé quieto, conteniendo el aliento. El sonido venía del área de los refrigeradores. Avancé despacio, diciéndome a mí mismo que probablemente solo era un producto mal colocado que había caído al suelo. Pero cuando llegué a la sección, no había nada fuera de lugar. Todo estaba en perfecto orden. Aún así, el aire se sentía denso, pesado, como si algo más estuviera ahí, escondido entre las sombras. Las luces parpadeaban más de lo habitual. Revisé cada rincón, pensando que quizás algún animal se había colado, pero no encontré nada. Decidí ignorar la sensación. Cerré el área de refrigerados, apagué las últimas luces y me dirigí a la oficina para firmar mi salida. Pero justo antes de que pudiera girar la llave para cerrar la puerta de la oficina, el intercomunicador, el que se usaba para dar anuncios al público, se encendió solo. No fue un anuncio. Fue un susurro. Algo incomprensible, pero claro. Una voz, lejana, como si viniera de lo más profundo del almacén. El ruido duró unos segundos, pero me dejó paralizado. Apagué el intercomunicador de inmediato y cerré la oficina. Solo es una falla técnica, me repetí. Eso es lo que debía ser. Las noches siguientes parecían transcurrir sin incidentes, pero la incomodidad crecía. Los ruidos continuaban. Pequeños susurros o golpes que provenían de lugares donde no debería haber nadie. Empecé a revisar las cámaras de seguridad cada hora, buscando alguna explicación. Sin embargo, las cámaras no mostraban nada fuera de lo común, excepto por un pequeño detalle. En la pantalla que mostraba la sección de muebles, una de las cámaras empezaba a distorsionarse cada vez que la revisaba. La imagen se pixelaba, y por unos segundos, aparecían manchas oscuras en el centro del monitor, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez la cámara estaba fallando, pero eso no me quitó la sensación de incomodidad. En el trabajo nocturno, lo peor que puedes sentir es la sensación de estar vigilado, como si algo te siguiera cada vez que te movías entre los pasillos vacíos. Fue una noche, casi a las 3 de la mañana, cuando las cosas realmente se salieron de control. Estaba en la sección de papelería, asegurándome de que los estantes estuvieran ordenados para el turno de la mañana. Estaba completamente concentrado en mi trabajo cuando escuché un ruido claro y definido detrás de mí, como si alguien hubiera golpeado una estantería. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo sombras y los interminables estantes llenos de productos. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo no estaba bien. Al doblar una de las esquinas del pasillo, vi algo que me detuvo en seco. Había una figura, apenas visible, a unos pocos metros de mí. Parecía la sombra de una persona, pero no estaba del todo allí, como si estuviera desvaneciéndose y reapareciendo cada vez que las luces parpadeaban. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería una respuesta. La figura no se movió. No era un reflejo, no podía ser. El sudor me empezó a correr por la espalda, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Di un paso atrás, y cuando las luces parpadearon de nuevo, la figura desapareció. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Volví a la oficina, firmé mi salida a toda prisa y cerré todo lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi coche en el estacionamiento, las manos me temblaban. Sentía que algo me había seguido, aunque no podía ver nada. Durante las siguientes semanas, traté de olvidarlo. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que los turnos nocturnos me estaban afectando más de lo que pensaba. Pero el patrón de sucesos extraños no desapareció. Los ruidos continuaban, las cámaras seguían mostrando interferencias, y cada vez que apagaba las luces, sentía que algo o alguien estaba observándome. Una noche, mientras cerraba la sección de alimentos congelados, escuché un sonido inconfundible. Pasos. Eran lentos, pesados, y venían de la dirección de la oficina. No había nadie más en el almacén. Era tarde, el equipo de limpieza se había ido hacía horas. Mi corazón empezó a latir descontroladamente mientras avanzaba con cautela hacia la oficina. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, lo cual era imposible, ya que la había cerrado antes de salir a revisar los pasillos. Me acerqué lentamente y empujé la puerta, esperando ver algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero cuando entré, la oficina estaba vacía. Sin embargo, sobre el escritorio había algo que no había visto antes. Una hoja de papel, arrugada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. La recogí, y al desdoblarla, vi algo que me heló la sangre. Era una nota escrita a mano, pero no era mi letra ni la de nadie que yo conociera. Las palabras eran simples, pero aterradoras. No deberías haber vuelto. No estás solo aquí. Solté la nota y di un paso atrás. Sentí que algo, una presencia, se cernía sobre mí, invisible pero innegable. El aire se volvió denso, sofocante, y un olor extraño, como a humedad y metal, llenó la oficina. No lo pensé dos veces. Salí corriendo del almacén, cerrando todo a mi paso, sin siquiera mirar atrás. Después de esa noche, decidí que no podía continuar trabajando ahí. Algo en Costco estaba mal. Lo que fuera que se había despertado en esos turnos nocturnos no iba a dejarme en paz. Presenté mi renuncia al día siguiente, inventando una excusa sobre problemas de salud. El gerente me miró con extrañeza, pero no hizo preguntas. Sin embargo, la sensación de que algo me seguía no desapareció. Cada vez que pasaba cerca de un Costco, sentía que esa presencia seguía conmigo, como si me hubiera marcado de alguna manera. No sé qué fue lo que vi o experimenté durante esas noches, pero desde entonces, cada vez que estoy solo, escucho ese susurro familiar, ese eco lejano de pasos. Costco ya no es solo un lugar donde trabajaba. Se ha convertido en una sombra, una presencia que me sigue a todas partes, recordándome que no estoy solo, que algo sigue ahí, esperando. Lo peor de todo es que no sé cuánto tiempo más podré evitar volver. Algo me atrae hacia ese lugar, algo que, tarde o temprano, me obligará a regresar. No importa cuántas veces intente olvidarlo, cuánto me repita que fue solo mi imaginación o el cansancio acumulado, siempre hay algo que me hace sentir que no he terminado con Costco. Las noches en mi apartamento se han vuelto interminables. Cada crujido del edificio, cada sombra que se forma por la luz de la calle, me recuerda a esas horas solitarias entre los pasillos fríos y oscuros del almacén. Y luego están los sueños, o más bien, las pesadillas. En las noches más tranquilas, esas en las que el silencio debería ser reconfortante, me encuentro de nuevo caminando por los pasillos interminables de Costco. En mis sueños, las luces parpadean, pero nunca se apagan del todo. Siento que algo me sigue, como aquella figura que vi la segunda noche, esa sombra que parecía estar desvaneciéndose y reapareciendo con cada destello de las lámparas. En los sueños, puedo sentir su presencia acercándose, puedo escuchar sus pasos, lentos y pesados, mientras intento correr, pero mis piernas están paralizadas. Al final, siempre despierto sudando, con el corazón a punto de estallar, y el mismo eco resonando en mi cabeza. No deberías haber vuelto. No estás solo aquí. Después de semanas de esto, me di cuenta de que no puedo seguir así. He intentado hablar con mis amigos sobre lo que me pasó, pero nadie me toma en serio. Todos creen que solo fue estrés o que estoy inventando una excusa para no trabajar más. Incluso mi familia ha empezado a pensar que algo no anda bien conmigo. La única opción que me queda es enfrentarme a lo que sea que haya en ese lugar. Una noche, incapaz de soportar más el peso de las pesadillas, decidí que tenía que regresar. Algo en mi interior me decía que la única manera de acabar con todo era enfrentar lo que había dejado atrás en ese turno de cierre. Tomé mi chaqueta y las llaves de mi coche. Aunque sabía que Costco ya estaría cerrado para entonces, había maneras de entrar, sobre todo si sabías cómo sortear las cámaras de seguridad. Después de todo, yo había trabajado allí y conocía los recovecos del lugar mejor que nadie. Llegué al estacionamiento cerca de la medianoche. El gran edificio se alzaba oscuro y silencioso, como una bestia dormida. La mayoría de las luces exteriores estaban apagadas, y la niebla que cubría el suelo hacía que el lugar se sintiera más frío de lo que realmente estaba. Aparqué en la parte trasera, donde solía sacar la basura. Mis manos temblaban mientras me bajaba del coche y me acercaba a la puerta trasera. Sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada del todo, igual que la última vez que me fui. Empujé con cuidado, el crujido de las bisagras resonando en el callejón vacío, y me deslicé al interior. El aire en el almacén era más frío de lo que recordaba. Apenas encendí la linterna de mi celular, el haz de luz cortó la oscuridad, proyectando sombras que se movían cada vez que me giraba. Sabía que no podía permitir que el miedo me dominara. Había venido para obtener respuestas. El primer lugar que revisé fue la oficina. Las cámaras de seguridad me habían mostrado algo extraño antes, y necesitaba ver si seguían mostrando esas interferencias en la sección de muebles. Caminé lentamente hacia la oficina, cada paso resonando en los pasillos vacíos. Las luces del techo seguían parpadeando de vez en cuando, y ese zumbido bajo y constante de los refrigeradores llenaba el ambiente con una sensación de incomodidad. Cuando llegué a la oficina, encendí las pantallas y revisé las cámaras una por una. Al principio, no vi nada inusual. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las estanterías llenas de productos y las luces fluorescentes titilando. Pero al llegar a la cámara que cubría la sección de muebles, la imagen volvió a distorsionarse. Esta vez, sin embargo, era más clara. Entre los píxeles y las interferencias, vi una sombra moviéndose en el fondo. Me acerqué a la pantalla, intentando enfocar mejor. La figura parecía la misma que había visto aquella noche, una silueta oscura, que parecía desvanecerse y reaparecer con cada parpadeo de la luz. Mis manos sudaban mientras ajustaba la cámara. La figura se movía lentamente, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Luego, se detuvo. Parecía estar mirando directamente a la cámara, aunque no podía distinguir rasgos en su rostro. Sentí una punzada de miedo. Esa cosa sabía que estaba ahí. Apagué las cámaras de golpe y me levanté bruscamente. No podía quedarme ahí. Tenía que ir a la sección de muebles y ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. Caminé por los pasillos con el celular en mano, el único punto de luz en la oscuridad inmensa del almacén. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos. Cada sombra que mi linterna iluminaba parecía moverse, cada rincón oscuro parecía esconder algo. Cuando llegué a la sección de muebles, me detuve en seco. Allí estaba la misma figura, de pie entre las estanterías de sofás y mesas. Esta vez no era una sombra difusa, era algo real, una figura humana, pero torcido de una manera antinatural, como si sus extremidades no encajaran del todo con su cuerpo. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que me estaba mirando. Lo supe por el frío que llenó el aire, por el terror que me apretaba el pecho. «¿Qué quieres?», grité, mi voz quebrada por el miedo. El eco de mis palabras se extendió por todo el almacén. La figura no se movió de inmediato, pero de repente, comenzó a acercarse lentamente. Cada paso que daba resonaba en el piso, un sonido hueco y pesado. Sabía que no podía escapar, no esta vez. Me quedé allí, paralizado por el pánico, mientras esa cosa se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Fue entonces cuando escuché la misma voz que había escuchado por el intercomunicador, la misma que había resonado en mis pesadillas. Las palabras resonaron en mi mente, pero no parecían venir de la figura. Era como si el propio almacén estuviera hablándome. Entonces, en un movimiento rápido y violento, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente ya no estaba. El frío que había llenado la sección de muebles comenzó a disiparse, pero el miedo que sentía no me abandonó. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cada paso que daba, sentía que algo me seguía, que esa presencia no me dejaría en paz. Llegué a la puerta trasera y la abrí de golpe. El aire fresco de la noche me golpeó como una bocanada de alivio. No volví a Costco, no podía y no quería. Después de esa noche, pedí mudarme a otra ciudad, buscando poner la mayor distancia posible entre mí y ese almacén maldito. Dejé de responder llamadas de antiguos compañeros e incluso de amigos cercanos. Intenté cortar todo lazo con ese lugar, pero, aunque me alejé físicamente, el recuerdo de lo que vi y escuché nunca me dejó. Las noches son las peores. Todavía siento esa presencia cerca de mí, especialmente cuando estoy solo. No importa cuánto trate de olvidarlo, cada vez que me encuentro en un espacio cerrado y oscuro, puedo sentir ese frío y ese susurro que nunca desaparece. Y lo peor de todo, es que sé que es verdad.